nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Once meses sin los 43. A 11 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la ejecución de tres más de ellos, se realizó la movilización encabezada por el Comité de Padres y Madres que buscan a sus hijos desde el pasado 26 de septiembre de 2014. El recorrido inició en el Monumento del Ángel de la Independencia para concluir con un mitin a un costado del Zócalo de la Ciudad de México, en donde llamaron a no olvidar y seguir exigiendo justicia y verdad. Durante la marcha participaron varias organizaciones, entre ellas contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, normalistas de Ayotzinapa, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el mitin se expresaron varias voces. Las madres y padres de familia, así como un estudiante de Ayotzinapa, exigieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto deje de mentir sobre lo ocurrido el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero. Denunciaron además que el gobierno no ha cumplido con la promesa de dar atención a los que fueron atacados ese día por grupos delictivos y policías municipales de Iguala. Exigieron que el gobierno federal permita la ampliación de la investigación que lleva a cabo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este grupo denunció hace unos días la destrucción por parte de las autoridades de videos de los hechos de Iguala, así como el hallazgo de ropa de los normalistas desaparecidos que no había sido utilizada como evidencia en la investigación. En el mitin, las madres y los padres de familia convocaron a un foro y a un contrainforme los días 31 de agosto y 1 de septiembre en el Monumento a la Revolución. Llamaron también a acudir a la Asamblea Nacional Popular el 12 de septiembre próximo en la Normal Rural de Ayotzinapa y a movilizarse el 26 de septiembre, cuando se cumple un año de la desaparición de nuestros compañeros. Aquí los dejamos con un testimonio del mitin.
Aquí estoy recordándole a este gobierno corrupto que tenemos que nos entrega a nuestros hijos, que ya basta de mentira, porque el dolor que traemos no los merecemos nosotros. Nada más, ellos se dedican a matar y a desaparecer. Eso no puede ser. Nosotros como madres lucharemos, no pararemos hasta encontrar a nuestros hijos. Y aquí estamos recordándole a Peña Nieto que nos haga el favor de entregar a nuestros hijos. Y no pedimos favores, porque no los tiene que entregar. Ya basta de mentira. Yo no le creo nada de lo que ha dicho. Mi hijo está vivo y los 43 normalistas están vivos. Y hay miles de desaparecidos, no nada más 43. Y tenemos que luchar por ellos. Tenemos que conseguir la libertad de todos los presos políticos también. Tenemos que salir adelante y unido como lo veo ahora, vamos a lograrlo. Es lo que queremos, que nos unamos, porque el pueblo unido jamás será vencido. Y es lo que necesitamos ahora, unirnos, para que este gobierno ya no se siga burlando de nosotros, que ya basta de mentira. Como madre, yo le exijo que nos diga toda la verdad y que nos entregue a nuestros hijos, que ya basta de mentira. Nosotros lucharemos, no pararemos. Si él pensaba que nos íbamos a quedar callados, se equivocó. Porque jamás lo vamos a hacer. Siempre lucharemos con todo el corazón. Porque no andamos luchando por quincena, ni andamos luchando por aguinaldos. Andamos luchando por vidas. Vidas de nuestros hijos, que él mismo se los llevó. Fueron los militares que se los llevaron. Y eso no nos queda duda. Nos los tiene que entregar él. Basta de que nos estén tomando el pelo y nos esté engañando.
Para escuchar los audios completos del mitin, te invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net o el de los compañeros de Regeneración Radio en regeneracionradio.org.
Noticias del proceso judicial de Fernando. Luis Fernando Sotelo Zambrano es un estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 6. Fue detenido el 5 de noviembre de 2014 durante la tercera jornada global por Ayotzinapa, acusado del incendio de la estación del Metrobús Ciudad Universitaria. A Fernando se le acusa de ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública y daños en propiedad privada. El gobierno del Distrito Federal valuó en 13 millones de pesos el costo del transporte incendiado y actualmente tres empresas denunciantes, Corredor M4, promotora de negocios y promotora en bursa, reclaman los costos de los daños del inmueble en euros y en dólares. Los compañeros del colectivo de abogados zapatistas comentaron, a través de una entrevista realizada por los compañeros de Regeneración Radio, que los costos reclamados por las empresas son exagerados y, sobre todo, solicitaron a las empresas denunciantes que presenten las pruebas necesarias, es decir, los videos en los que presuntamente Luis Fernando Sotelo se sube al Metrobús con el rostro cubierto y destruye la cámara. Acá los dejamos con el audio de la entrevista que también puedes encontrar en regeneracionradio.org.
Como según dicen que Luis Fernando rompió la cámara y que se subió sin cubrirse la cara, igual que el otro chico, nosotros le estamos pidiendo a esa empresa que remita los videos que ellos pudieron haber captado. Creemos que no va a ser así, creemos que porque ya está demostrado, ¿no?, que Luis Fernando no se subió al camión, pues es probable que no nos remita nada, ¿no? Pero bueno, entonces ofrecimos también esa prueba. Ya desahogamos esas pruebas, ya hubo varias audiencias, y bueno, los policías, ellos sí se mantuvieron básicamente en la mentira, pero se pudo evidenciar más esa mentira porque nosotros le hicimos preguntas encaminadas a saber qué había hecho supuestamente el chico de biología que se supone también acusaban, no obstante que estaba liberado, ¿no? Y ellos dijeron, no, sí, nosotros lo vimos, que él aventaba petardos, estaba muy agresivo y que estaba dentro del grupo de manifestantes. Ellos se mantuvieron en ese dicho, ¿no? Ellos no sabían que el chico de biología ya había sido liberado y decidieron mantenerse en esa mentira, ¿no? Y bueno, finalmente, como son de las únicas pruebas que existen, tanto la declaración del chofer como la de ellos, prácticamente pierde fuerza. Si realmente el Poder Judicial del DF es imparcial, tendría que dictarle una sentencia.
Él tiene una cuestión particular, que es que él está en ingreso, a él no lo van a mover del ingreso, y eso significa que él está en un cierto aislamiento por el hecho de que, como él está acusado de cuestiones por fuego, ¿no?, por incendio, el director de reclusorio lo considera pirómano, y bajo esa justificación, dicen que por su seguridad y la de los demás reos, él está apartado de la población. Y para nosotros esta es una política más que de represión y de tortura, ¿no? Pues agrava el caso porque no es solamente que lo priven de su libertad, ¿no?, secuestrándolo del Estado por medio de esta criminalización y de un proceso plagado de irregularidades, sino que incluso dentro del mismo encierro lo tienen todavía bajo un control mayor.
Ciudad Universitaria, escrache contra las agresiones sexuales. El día 28 de agosto, colectivas feministas que integran la red No Están Solas de la Universidad Nacional Autónoma de México se pronunciaron en la Facultad de Ciencias contra toda manifestación de violencia hacia las mujeres entre la comunidad universitaria, al solidarizarse con un estudiante que se atrevió a denunciar la violación sexual que sufrió por parte del estudiante de posgrado en Ciencias Físicas asociado al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Víctor Hugo Flores Soto, alias El Catán. Con esta acción, la red de colectivas feministas busca visibilizar la actuación del Tribunal Universitario frente a este caso, ya que han revictimizado a la afectada, culpándola del ataque que sufrió, sin tomar en cuenta el debido proceso que se ha llevado en el ámbito penal y universitario. Ante el amparo que el agresor interpuso ante el juez de distrito en contra de la UNAM, hasta el momento, tanto las autoridades del fuero común como las universitarias no han dado una resolución, a pesar de que se presentó la denuncia hace 10 meses, en noviembre de 2014, ya que lejos de sancionar al agresor, le han otorgado facilidades para terminar sus estudios de maestría con prontitud y continuar en el doctorado de física dentro de la UNAM. Acá los dejamos con un testimonio de este scratch.
Yo fui violada.
Yo fui violada.
Sonora, libre Fernando Jiménez. Después de casi un año de injusto encarcelamiento, el pasado jueves 27 de agosto fue liberado el compañero yaqui Fernando Jiménez, quien junto a Mario Luna fueron detenidos en septiembre del año pasado por encargo del gobierno de Sonora, Guillermo Padres. La liberación de Fernando Jiménez se dio luego de que el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del estado de Sonora rechazó el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público del Estado de Sonora en contra del amparo indirecto ganado por Fernando, donde el juzgado segundo de distrito del Estado ordenaba al juez dar la libertad de Fernando Jiménez. A las afueras del Centro de Readaptación Social número 1 en Hermosillo, Sonora, Fernando comentó que el motivo de su encarcelamiento y el de Mario Luna fue a raíz de su participación junto con otros integrantes de la etnia en los bloqueos carreteros en la comunidad de Bicam contra la extracción de agua del río Yaqui.
Mi nombre es Fernando Jiménez Gutiérrez, ex preso político y luchador social por parte de la tribu Yaqui.
Si nos pudiera platicar las razones por las que fue encerrado.
Pues todo inicia después de que la tribu Yaqui empezó a manifestarse por el trasvase de aguas del río Yaqui, y en una manifestación pacífica sobre la carretera. El gobierno estatal de Sonora, representado por Guillermo Padres, empezó con una ola de hostigamiento hacia el pueblo yaqui, primeramente retirándole los apoyos sociales al pueblo yaqui, las becas de los jóvenes estudiantes y todo lo que es ayuda de gubernamental. Inmediatamente después seguimos en lo mismo. Entonces el gobierno optó por querer hacernos caer en su trampa, que al final de cuentas sí caímos, porque nuestros usos y costumbres fueron criminalizados. Nosotros le aplicamos la ley tradicional a un integrante de la tribu Yaqui, que era halcón del gobierno del estado, era un promotor político al interior de la tribu, fue castigado y liberado inmediatamente, pero se le retuvo el vehículo y para que respondiera por los daños que ocasionó con su vehículo. Entonces el gobierno, por medio de la Procuraduría Estatal, la retención del carro la tomaron como robo de vehículo, y la retención del señor, que fue castigado por privación ilegal de la libertad. Entonces nos abrieron una investigación ministerial que fue totalmente inventada. Los testigos de cargo nunca dijeron eso, pero nomás lo hicieron firmarlo en blanco, y les dieron, me imagino que le han de haber dado una ayuda económica para eso, porque en los careos hubo muchas contradicciones, y yo pensaba voy a salir libre, pero no, nunca salí libre hasta después de que demostraron lo contrario mis abogados, después de 337 días de prisión.
¿Cómo fue para usted este encierro?
Pues no se lo deseo a nadie, ¿no? Estar lejos de su familia, estar lejos de su pueblo, de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿no? Pasé los días más importantes que tiene uno como ser humano, como mexicano, lo que es la Navidad, el Año Nuevo, las festividades de la Virgen de Guadalupe, la Santa Cuaresma, que es muy importante para el pueblo ya.
¿Qué pudieron ustedes decir de los demás presos políticos del país?
Pues al respecto a lo que me pregunta, sí, yo tuve contacto con otros presos políticos mediante cartas. Estuve en contacto con presos de Tlanixco, que parece que están en presos en el, no sé si en el altiplano. Estuve en contacto con presos de Veracruz y con otro compañero que está en no sé si en Chiapas. Con ellos estuvimos intercambiando correspondencia vía carta. Lo de Nestora Salgado sí lo supe porque y lo del doctor Mireles, que se encuentra en una prisión federal en Hermosillo, Sonora. Yo también, pues, como yo también me sumo a la opinión del escritor, el poeta Javier Sicilia, que yo también opino de que se deben de respetar los acuerdos de San Andrés, que se debe de liberar a Nestora Salgado, se debe de liberar al doctor Mireles, a sus autodefensas, y la liberación de Mario Luna, que se encierren a los políticos y gobernantes corruptos y se le devuelva el programa a Carmen Aristegui. De esta forma, ese escritor, en una columna que yo leía cada fin de semana, remataba con eso.
Finalmente, ¿algún mensaje que quiera dar a la sociedad mexicana?
Pues esperemos que sigamos, que no cejemos en la lucha de que se respeten todos los derechos humanos, que no cejemos en que se respete también el Estado de Derecho y crezcamos como una nación fuerte, que todo pues lo que conlleva pues a que un desarrollo de un pueblo, que por lo de la corrupción, que lo estamos viendo que no se está combatiendo para nada. Hay mucha simulación institucional. Ya vieron el caso de lo que pasó con el señor Andrade, ¿no? El zar anticorrupción.
Marco Antonio en libertad. Y en Guerrero fue liberado Marco Antonio Suástegui el pasado viernes 28 de agosto, luego de permanecer detenido durante 1 año y 2 meses. El compañero Marco Antonio Suástegui fue encarcelado el 17 de junio del año pasado, cuando fue detenido por policías ministeriales afuera de su casa en el fraccionamiento Magallanes en Acapulco, acusado de participar junto con otros 8 opositores a la parota en una balacera y un atentado. Ese mismo día por la tarde fue ingresado a la cárcel de La Unión y al día siguiente, de manera furtiva, fue llevado a un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, donde permaneció hasta el 31 de marzo de este año, cuando por órdenes de la jueza tercera de distrito emitió una resolución dentro del juicio de amparo 649/2014 a favor de Marco Antonio Suástegui para que fuera remitido de nueva cuenta al reclusorio de La Unión, donde permaneció hasta el viernes 28 de agosto, luego de que la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia ordenó su libertad.
Guerrero, marcha por la libertad de Nestora. El 21 de agosto, en la ciudad de Chilpancingo, se llevó a cabo una marcha para exigir la inmediata liberación de Nestora Salgado, detenida desde el 21 de agosto de 2013. En la marcha participaron integrantes de la Policía Comunitaria de Tixla, los familiares de los 43 desaparecidos, miembros adherentes a la Sexta, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Guerrero, normalistas de Ayotzinapa, familiares y amigos de Antonio Vivar Díaz, asesinado recientemente en Tlapa, y algunos compañeros solidarios de la Ciudad de México. Durante el mitin se leyó un comunicado de Nestora en el que mencionó que la movilización es una exigencia por la liberación de sus 9 compañeros que fueron detenidos injustamente en un operativo conjunto en la que también fue detenida la comandanta. Los nombres de los presos políticos son Bernardino García, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Ángel García, Benito Morales, Florentino Castro y Samuel Ramírez. Frente a esta situación, hicieron llegar al gobernador una propuesta de ley de amnistía. Sin embargo, la propuesta que fue presentada al Congreso no representa los intereses de los detenidos injustamente, es decir, no se tomó en cuenta la sugerencia de ley que hicieron llegar. Por tanto, si esa ley se aplica, los integrantes de la CRAC PC no se verían beneficiados. La comandante recalcó que a pesar de que estas detenciones han sido un fuerte golpe a la organización, ellos le apuestan a la organización comunal que brinde seguridad y justicia, sobre todo porque ahora la mayor amenaza para las comunidades son las mineras que acechan constantemente el territorio.
México, paro nacional magisterial. Como fue acordado en la Asamblea Nacional, el inicio del ciclo escolar 2015-2016 comenzó el lunes 24 de agosto con un paro de labores de 24 y 48 horas por parte de los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organizaciones disidentes y sindicatos estatales en alrededor de 21 estados de la República Mexicana. El mensaje que dan los profesores al gobierno de Peña Nieto es que la reforma educativa y la evaluación no pasarán. Así lo afirmaron los distintos referentes de esta movilización, que abarcó 50.000 de los 228.000 planteles de educación básica del país. El paro se realizó en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, Querétaro, Morelos, Chiapas, Baja California Sur, Estado de México, Veracruz, Ciudad Monstruo y Tabasco, entre otras entidades. En Durango, unos 7.000 maestros marcharon por las principales calles de la capital y de Gómez Palacio para exigir a las autoridades federales que den marcha atrás a la reforma educativa. En Jalisco, de manera peculiar, el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres de Jalisco, COBAEJ, se sumó con un paro en los 21 planteles que integran el sistema y 78 centros de educación media superior a distancia, por lo cual casi 1.000 académicos y 23.000 alumnos no tuvieron clases. Por lo que hace a Sinaloa, la protesta de los maestros de primaria abarcó 8 municipios de la entidad, mientras que en Morelos, unos 13.000 integrantes del movimiento magisterial de bases marcharon por las calles de la capital en rechazo a la evaluación educativa. Para contrarrestar las falsas declaraciones de Peña Nieto, las próximas actividades del Magisterio Democrático se determinarán el próximo 6 de septiembre en una asamblea de representantes. Estemos atentos.
México. Organizaciones sociales presentan propuesta de ley sobre desaparición forzada. El 24 de agosto, la campaña nacional contra la desaparición forzada, integrada por distintas organizaciones civiles, compartió una propuesta de ley general contra la desaparición forzada ante la posibilidad de que el 1 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto presente una propuesta bajo la modalidad de iniciativa preferente, lo que limitaría el tiempo para su revisión y análisis por el Congreso de la Unión, ya que a la fecha no se conoce el contenido exacto de la iniciativa gubernamental. En conferencia de prensa realizada el mismo 24, las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México dijeron que no aceptarán ninguna iniciativa del Ejecutivo que sea presentada como preferente ante el riesgo de que se trate de una iniciativa de ley a modo, que no contribuya a la investigación y mucho menos a la erradicación de las desapariciones forzadas en el país. En contraste, la iniciativa ciudadana que lleva como título Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por particulares, retoma las propuestas de expertos, observaciones de familiares de desaparecidos y las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité sobre Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.
Fraiva, habitamos la Casa de la Noche, y el pasado 18 de agosto de 2015, en San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo el cambio de director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, luego de un proceso de consulta y reflexión. El obispo Raúl Vera López, quien preside el Consejo Directivo del Fraiva, anunció el nombramiento de Pedro Faro como nuevo director del Centro de Derechos Humanos durante los próximos 3 años consecutivos. En el evento, Pedro Faro leyó un interesante documento titulado Habitamos la Casa de la Noche, que aquí les compartimos.
México es un páramo, un cementerio lleno de fosas clandestinas, de huesos sin sonido, un corazón oscuro, de periodistas silenciados, de defensoras asesinadas, hombres y mujeres heridas en la médula de nuestra humanidad. Como se ha afirmado en otros momentos, estamos viviendo una crisis humanitaria provocada por un Estado criminal, impulsada y fomentada por el gobierno mexicano, una guerra sin cuartel hacia todas las personas, a todos los pueblos de nuestro territorio. Desde este sistema mundo capitalista, desde este sistema neocolonial, se ha construido esa muralla llamada impunidad, que se ha convertido en un eufemismo que ya no significa nada, que significa todo, El poder opresor lo ha llenado de indiferencia, de opacidad, de ceguera, de oídos sordos, que son parte de una actitud cínica y de crueldad. En un gobierno marcado por el terror, con discursos vacíos, donde el México que queremos ha ido por el despeñadero en esta era criminal. Las acciones de intereses económicos y de control de población de los gobiernos en el poder, junto con a los grupos criminales, están llenas de una violencia generalizada, sistemática, que pareciera que su poder se alimenta de vejaciones contra quienes luchan por un país mejor. La consecuencia de la violencia tiene rostro, con la ejecución extrajudicial del maestro zapatista Galeano en la realidad, la reciente liberación de Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez, señalados como los responsables del asesinato, entre otros responsables del hecho, pertenecientes a la CIOAC histórica. El desplazamiento forzado de San Marcos Avilés en Chilón, las agresiones armadas del grupo Pocol a la comunidad zapatista del Rosario en Ocosingo, acciones todas en contra de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las cuales remarcamos con lo que dice el EZLN: de arriba no vendrá la verdad y la justicia, nunca, jamás. De arriba solo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo.
Chiapas, arriba nunca habrá justicia. En un comunicado publicado el pasado 16 de agosto, los compañeros subcomandantes Moisés y Galeano remarcaron que de arriba solo hay que esperar simulación, engaño, impunidad y cinismo. Esto luego de conocerse la resolución del supuesto juez Víctor Manuel Cepeda, del ramo de lo penal de Comitán, quien declaró inocentes a Carmelino Rodríguez Jiménez y a Javier López Rodríguez, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC histórica cometieron el brutal asesinato del compañero maestro Galeano. Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero. También comentaron que la justicia nunca llegará desde arriba, ni la verdad, sino que tenemos que construirlas desde abajo y convertir la rabia, la injusticia y el odio en las herramientas que nos permitan construir ese otro camino en el que la vida, la dignidad, la justicia y la paz será para todos.
San Quintín sigue la injusticia, y en el noroeste del país, los jornaleros de San Quintín denunciaron el pasado 26 de agosto que no se ha cumplido un solo de los 13 acuerdos que pactaron con las autoridades federales y estatales, que solo han habido simulación gubernamental y son falsos los supuestos avances que dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues no se han aplicado los aumentos salariales ni los han afiliado al Seguro Social. El vocero de la organización, Fidel Sánchez, denunció que las empresas agrícolas de la región no han aplicado los incrementos salariales y, en cambio, están despidiendo jornaleros identificados con la lucha. Añadió que los empresarios mantienen las listas negras para que nadie contrate a los que se han movilizado. Hizo ver que la alianza no fue tomada en cuenta por la Secretaría del Trabajo en la supuesta categorización de las empresas, según la cual se definió cuáles pagarán un salario diario de 180 pesos y cuáles 150 o menos. Esta tarea hace ver que los funcionarios de la dependencia quieren quedar bien con el Consejo Agrícola de Baja California, abaratando para ellos los costos laborales.
Ciudad Juárez, colaboraciones desde la lucha y la resistencia. Y desde el norte del país nos llegan una serie de colaboraciones que aquí les presentamos con el ánimo de compartir el trabajo que están haciendo los compañeros de Juaritos y, sobre todo, para que se sigan difundiendo las acciones que en aquella dolida parte del país se están llevando a cabo en contra de la guerra. En el marco de la propuesta hecha por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, de conformar una coordinación provisional que impulse la Asamblea Nacional Popular en la ciudad de Chihuahua, el miércoles 19 de agosto, 30 personas de diferentes organizaciones y movimientos en Ciudad Juárez conformaron la Asamblea Popular Regional Paso del Norte. A continuación, escucha las entrevistas llevadas a cabo por Jero Fong.
Y hoy es miércoles 19 de agosto. Nos encontramos en el Espacio Cultural Colombia, aquí en Ciudad Juárez, en donde se reúnen aproximadamente unas 30 personas de diferentes organizaciones que se han congregado aquí para darle forma a una nueva organización. Y nos encontramos con Leticia Ruiz, ella es poeta y maestra, activista. Leti, platícanos un poco esta reunión, ¿cuál es el sentido de esta reunión?
A ver, el día de hoy nos reunimos varias organizaciones aquí de la localidad de Ciudad Juárez. El propósito es conformarnos como una asamblea regional con miras a integrarnos a una asamblea estatal. Entonces, la asamblea del día de hoy con todas las organizaciones participantes, yo considero que fue exitosa. Tomamos el acuerdo de constituirnos ya como esta asamblea regional. Paso del norte ya para darnos identidad y empezar a trabajar retomando las agendas de todas y cada una de las organizaciones participantes y buscando una vinculación directa con las organizaciones de Chihuahua a través de esta asamblea estatal que se está conformando. Entonces hay un compromiso real y fuerte de las organizaciones locales por participar e impulsar esta asamblea estatal que nos permita en un futuro próximo integrarnos a la Asamblea Nacional.
El viernes 21 de agosto, entre 35 y 50 personas convocadas por el movimiento magisterial Resiste se manifestaron en el marco de la Jornada Nacional de Lucha contra la Reforma Educativa. Los maestros y maestras estuvieron repartiendo volantes, mostrando mantas en un crucero importante de la ciudad frente a la Plaza de la Mexicanidad y fueron acompañados por diversos activistas y padres de familia. Aquí les presentamos la entrevista que realizó el compañero Jero a Juan Morúa, quien habló de las reformas estructurales, los derechos de los trabajadores, del movimiento local y nacional y de la Asamblea Popular Regional Paso del Norte.
Y nos encontramos con Juan Morúa, él es miembro del movimiento magisterial Resiste. Y Juan, quisiéramos preguntarte, ¿cuál es el motivo de esta manifestación?
Sí, gracias, Jero. De antemano, ahorita hay una jornada de carácter nacional, una jornada de lucha en contra de la reforma educativa. Como todos saben y conscientes estamos los docentes y un sinfín de padres de familia, de que esta reforma educativa no tiene nada de tal. Es una reforma netamente laboral que en el fondo intenta abrir caminos para privatizar la escuela pública, ¿sí?, y cancelar los derechos de los trabajadores, entre ellos la plaza base, pues. Y bueno, y es un derecho humano, el derecho al trabajo, y aquí al gobierno no le está interesando. A través de esta reforma intentan despojar a los maestros de su base, sob pretexto de una supuesta evaluación para definir quién es bueno y quién es malo, ¿no? Entonces nosotros creemos como maestros que la evaluación o la idoneidad de un estudiante o de un maestro no se mira a través de un examen estandarizado, es todo un proceso que se tiene que seguir, ¿no? Pero evaluamos para mejorar, no evaluamos para correr como el gobierno intenta hacerlo con los profesores. Bueno, y hoy en día sí decidimos salir en todo el país, desde el Río Bravo hasta Chiapas, ¿no?
Ese mismo día también se llevó a cabo una movilización de pensionados y jubilados de la sección 42 del grupo de maestros en Movimiento Unidos. Se manifestaron en las instalaciones de pensiones civiles del estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, para informar sobre las consecuencias de la reforma al sistema de salud y al sistema de pensiones que busca recortar los beneficios.
¿Cuál es su nombre?
Luz Elena Magdalena.
Platícanos un poco, Luz Elena, ¿cuál fue la actitud de las autoridades sindicales? ¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades sindicales en todas estas reformas que se han venido dando al sistema de salud?
Es un silencio total. No informa. Ni siquiera informan de los descuentos de la cuota sindical. Ni a nivel nacional nunca ha habido rendición de cuentas del descuento de cuotas sindicales. Lo mismo que sucede en todas las secciones del país. Entonces, nosotros somos la parte que ellos llaman disidente. En el comité este nos tocaron dos comisiones. La compañera Belia Levar es de la Previsión Social y su servidora de orientación política e ideológica, pero nos tienen así como sesgados. hubo un cambio de la planilla y todo fue un controlazo tremendo. Trajeron gente de todos lados para mayoriciarnos en una asamblea y que no tuviéramos toda la coordinación democrática del sindicato. Es una corporación al servicio del Estado, del PRI en este caso. Por eso hay un silencio total.
¿Qué consecuencias traería para los trabajadores estas reformas a la salud? Ahorita estábamos escuchando que se pretende hacer un único sistema para todos los trabajadores.
Que quieren empobrecer más al magisterio, que quieren que estemos como peor que los trabajadores del IMSS, que quieren declararse en quiebra para no pagar los salarios de más de 2,000 jubilados y pensionados. No quieren, y que las enfermedades degenerativas como son cáncer, sida, diabetes, alta presión, que las pagues de tu bolsillo.
Postales en el Día Mundial de Detenido Desaparecido en Ciudad Monstruo. Según cifras oficiales, desde 2007 han desaparecido o están en paradero desconocido en México casi 30,000 personas, cerca de la mitad de ellas durante el actual gobierno del presidente Peña Nieto. Esa parte de la guerra de exterminio saltó a la vista del mundo entero el mes de septiembre del año pasado, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuando se encontraban en Iguala, Guerrero. El domingo 30, Día Internacional de las y los Detenidos, Detenidas, Desaparecidos, Desaparecidas, la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia, Contra el Olvido y el Silencio, Hijos México, convocó a la realización de un escrache en las oficinas de la PGR en Paseo de la Reforma 211, con el objetivo de denunciar la falta de eficacia de las autoridades, cuando no la abierta anuencia y colaboración en los miles de casos de desaparición forzada que se registran en México desde 1969 y pasando por varias etapas hasta la actualidad.
Nosotros somos Hijos México, somos Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Somos hijos de desaparecidos, de presos políticos, de exiliados, de asesinados. Pero más allá de ser hijos biológicos, somos hijos de una generación que fue duramente reprimida. Nosotros, más allá de tener un vínculo genético con los desaparecidos o con la gente que fue reprimida, tenemos un vínculo social. Nosotros nos consideramos que todos somos hijos de esta historia, porque todos compartimos esta historia tan negra, tan oscura de nuestro México. Esta historia que no queremos que se siga viviendo. Nosotros no queremos otra generación, no queremos más generaciones de hijos de desaparecidos. Nosotros no queremos que existan más hijos que vean llegar las Navidades, los cumpleaños, los días del niño, que cualquier aniversario, cualquier fiesta, una graduación o lo que sea, sin sus padres presentes. Queremos que todos esos padres estén presentes en las vidas de sus hijos. No queremos más generaciones de hijos de desaparecidos. Por eso nosotros decidimos, al ver a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros padres organizados, luchando, al sentir esas ausencias tan presentes de nuestros padres, decidimos organizarnos, decidimos salir a las calles, decidimos realizar actividades.
Durante la actividad se reconoció la labor de las doñas que durante la década han levantado la voz contra la desaparición de sus familiares. Agrupaciones como FUNDEM, Eureka y muchos otros comités de familiares de detenidos desaparecidos han luchado con valentía, exponiendo sus propias vidas para encontrar a sus familiares y en exigencia de justicia. Durante el escrache pudimos escuchar las palabras de una compañera que ha formado parte de estos esfuerzos.
Básicamente fue una manifestación para mostrarle a la sociedad civil la problemática, ¿no? Explicarles que pues no están exentos, que también a ellos les puede suceder, que a nosotros pues lamentablemente hemos vivido 5, 6, 8 años este calvario y buscamos que no les suceda. El día de hoy también estamos exigiendo a las autoridades que nos inviten a ser parte de las nuevas leyes que van a crear en materia de derechos para los desaparecidos. Y pues, ¿quién mejor que los que sufrimos y sabemos qué nos hace falta a las familias y qué derechos han perdido nuestros familiares al desaparecer? para formar esta ley. Sin embargo, pues las consultas las han hecho vía internet y no hemos sido considerados. El día de hoy eso fue básicamente las dos principales objetivos que teníamos para comentar, ¿no?
Frente a las instalaciones de la PGR, desde hace ya algunos meses, se encuentra el plantón permanente de los normalistas, quienes exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Integrantes del mismo hicieron acto de presencia en el escrache, pegaron rostros de desaparecidos en el edificio de la PGR y también compartieron su palabra con los asistentes a la acción.
Pues breve información de... pues del movimiento de el movimiento de Ayotzinapa, de los compañeros desaparecidos, los tres compañeros ejecutados. Igualmente cabe recalcar que no solamente fueron los compañeros de la normal, sino también los demás caídos que pues de manera indirecta pues iban pasando por el momento, el mal momento, por decirlo así. Y pues resultaron también lesionados. Queremos pues agradecer también el apoyo que hemos tenido. Hemos tenido pues también, como en cualquier otro movimiento, altibajos, pero pues todavía seguimos en lucha. No vamos a descansar hasta encontrar a los compañeros, también para tener respuesta y justicia para los compañeros caídos.
En el monumento a Cuauhtémoc se encontraba un nutrido contingente de integrantes de FUNDEM, quienes también llevaron a cabo una acción de protesta en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. En este caso específico, se trataba de visibilizar la problemática y generar empatía entre la población, así como de demandar al Estado que las agrupaciones de familiares de desaparecidos formen parte del proceso de construcción de las leyes sobre la desaparición forzada, que se discutirán y reformarán próximamente. También escuchamos a una compañera integrante de FUNDEM, quien nos habló sobre la acción y sobre el caso de su hermano, quien fue desaparecido en 2008.
El día de hoy es un día muy importante para todos los familiares de detenidos y desaparecidos políticos. Este fenómeno de la desaparición forzada ha adquirido en los últimos años una gran fuerza precisamente por la política del Estado, que ha venido incrementando las desapariciones forzadas. Queremos decirles que la desaparición forzada que hoy en día conocemos no nace precisamente en estos años, sino que data de hace muchos años, desde 1969, cuando muchos ciudadanos lucharon y protestaron después de la represión de 1968, que seguramente todos ustedes conocen. Desde 1969, el Comité Eureka documenta la desaparición de personas. Podemos decir que en la década de los 70 se vive una intensificación de la represión a muchos de nuestros familiares. Precisamente estamos cumpliendo años de la huelga que se lleva a cabo el 28 de agosto de 1978.
Ciudad Monstruo, alto a la persecución policiaca. El pasado 31 de agosto, las compañeras Jacqueline Santana, Wendy Reyes y Brian Reyes denunciaron a través de un comunicado la persecución, el espionaje y el hostigamiento en su contra y la de sus familiares. Particularmente, las compañeras denunciaron que los días 18 y 22 de agosto de 2015 se percataron que al menos 10 hombres desconocidos estaban a las afueras de sus domicilios de las compañeras, todos ellos merodeando con equipo de comunicación, señas y gesticulaciones corporales obvias de la vigilancia. Los días 18 y 19 de agosto, la compañera Wendy Reyes recibió un citatorio para presentarse a comparecer sin especificar el motivo por el que se le citaba. Desde ese entonces, Wendy ha sido perseguida, acosada y espiada. El 21 de agosto de 2015, luego de haber tenido un encuentro musical en el espacio cultural Chanteolín, los compas fueron fotografiados sin su consentimiento. Para conocer el comunicado completo te invitamos a visitar nuestra bitácora en la dirección quehuelga.net.
Internacionales, 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 internacionales.
Ecuador, organización de un nuevo levantamiento. Después de 9 días de paro nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, dejó el parque, el arbolito, y anunció que se trasladaría a otras provincias para continuar con el levantamiento social en contra del presidente Rafael Correa y por la derogación de la Ley de Aguas, el proyecto normativo sobre las tierras y la carestía de la vida. Por la liberación de los presos políticos, la CONAIE se manifestó el 26 de agosto en la capital del país y en donde realizó un plantón en la Fiscalía General del Estado en defensa de 92 personas procesadas y 60 personas detenidas por su participación en las manifestaciones. En este sentido, la relatora de la ONU por los Derechos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, solicitó el 24 de agosto una investigación justa e imparcial sobre los actos violentos suscitados en las manifestaciones en Ecuador y convocadas por organizaciones sociales que defienden los objetivos planteados por los pueblos indígenas. Es importante destacar que el paro nacional culminó con una asamblea popular en la que se delinearon las próximas acciones. La sexta Convención Nacional de Trabajadores, el 29 de agosto, la organización de la segunda sesión de la Asamblea Popular en el Arbolito, el 15 de septiembre, la preparación de una marcha nacional para el 16 de septiembre, solidaridad con los detenidos y la realización de varias acciones en todo el país como parte del levantamiento. También convocaron a las bases para una asamblea de la CONAIE el 27 de agosto.
Bolivia, incremento de feminicidios. El 25 de agosto, el Centro de Información de Naciones Unidas en Bolivia dio a conocer un comunicado en el que informa que Bolivia continúa siendo uno de los países donde se registran los más altos índices de feminicidios y en donde, a pesar de los esfuerzos, las medidas adoptadas por el gobierno, estas han resultado insuficientes. El comunicado informa que, a pesar de que en el año 2003 Bolivia promulgó la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 348, los esfuerzos aún son insuficientes, ya que, de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, desde marzo de 2013 hasta la fecha se reportaron en el país 115 feminicidios.
Estados Unidos, continúan las redadas contra migrantes. El 31 de agosto se cumplieron 4 días de redadas cazamigrantes en California. El reporte de los agentes de inmigración fue de 244 personas detenidas, de las cuales 80% son migrantes procedentes de México. La redada se desarrolló en los condados de Orange, Riverside, San Bernardino, Santa Bárbara y San Luis Obispo, al sur, este y noroeste de Los Ángeles. Las declaraciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas apuntan a que más de la mitad de los detenidos tenían condenas por delitos graves y el resto numerosas condenas por delitos menores, por lo que resolvió que aquellos que no sean enjuiciados penalmente serán sometidos al procedimiento de deportación. En contra de las redadas, se organizan diversos grupos ciudadanos que piden al gobierno detener estas redadas, clarificar las detenciones y parar la separación de familias migrantes.
Avisos. Encuentro Internacional. En el marco del 20 aniversario de ANEC, se invita al Encuentro Internacional sobre Economía Campesina y Agroecología en América, Movimientos Sociales, Diálogo de Saberes y Políticas Públicas, a realizarse el 31 de agosto al 9 de septiembre. Para mayor información, visita el sitio web anec.org.mx.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.